Muy bien, pues oremos para empezar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por esta oportunidad durante 8 semanas que hemos tenido para estudiar y profundizar en tu palabra, Señor. Señor, yo pido que tú pulas en las mentes de las personas que, pues, las cosas que a lo mejor no he enseñado bien y que tomes las cosas bien enseñadas para nuestra edificación y para la extensión de tu reino. Señor, pedimos por hoy, por los que vienen en el camino todavía, por la enseñanza acerca de Apocalipsis, Señor, pedimos tu iluminación para entender este mensaje, esta revelación de tu Hijo a través de tu siervo Juan. Señor, gracias por las vidas y la dedicación y el esfuerzo de los estudiantes en este curso. Pido, Señor, que les des tu sabiduría y tu concentración, perseverancia, para poder terminar bien esta clase. En tu nombre oramos. Amén. Pues, bienvenido. Esta es la segunda semana sobre Apocalipsis. La vez pasada, el sábado pasado, vimos cuestiones de autoría, destinatarios, fecha, lugar, un poquito del propósito, el tema de Juan al escribirlo. Y lo que vamos a hacer hoy es ver maneras de interpretar el libro, su contenido y estructura, mencionar algunos aspectos literarios y terminar con un resumen del mensaje de Apocalipsis para la iglesia hoy. ¿Ok? Entonces, hoy es Apocalipsis parte 2 de 2. Primero vamos a hablar de la interpretación de este libro. Brevemente mencionamos la semana pasada algunos acercamientos diferentes, algunos acercamientos hermenéuticos diferentes al libro. Y hay una lista más larga, pero en general, estos son los 4 acercamientos o las cuatro perspectivas acerca de cómo leer y cómo entender el libro. Pues en primer lugar hay el acercamiento preterista, y por la palabra preterista entendemos pasado, ¿sí? Este acercamiento también es conocido como el histórico contemporáneo y es el más común en nuestros días. En pocas palabras, eso es lo que quiere decir. Este acercamiento entiende el libro exclusivamente en términos de su contexto dentro del primer siglo. Aquí vemos la influencia liberal dentro de la iglesia cuando los autores como Carson y Moo mencionan que es la perspectiva más común en nuestros días. Simplemente la mayoría de los intérpretes hoy dicen, Juan escribió pensando en su siglo, en su contexto, en su momento histórico. Nada más, nada menos. Por eso dice que entiende el libro exclusivamente en términos del primer siglo. Por lo tanto, dicen ellos, los símbolos de las visiones de Juan aluden a personas, países y acontecimientos del mundo de aquel tiempo solamente. Y su propósito, el propósito de Juan al escribir esta visión es simplemente exhortar a sus lectores en este momento en el Imperio Romano a permanecer fieles a Cristo mientras esperan que Dios les introduzca en su reino eterno. Entonces ellos dicen, Juan escribió para la iglesia en Asia de su tiempo, en el primer siglo, y debemos entender el libro simplemente en términos del pasado, de la historia antigua. Este es el primer acercamiento. El segundo acercamiento se llama el acercamiento histórico y fue una perspectiva que llegó a ser popular durante la Edad Media. Durante la Edad Media surgieron varios momentos con la convicción de que el milenio mencionado por Juan en Apocalipsis capítulo 20 estaba a punto de llegar. Y claro, esta es una tendencia no solamente de la Edad Media, sino pues de muchos siglos, incluyendo el siglo XIX y el XX, diciendo, no, algunas personas con cierta perspectiva en cuanto al milenio, está a punto de llegar, a punto de llegar. Y claro, en inglés tenemos toda la serie de libros del Left Behind y las películas, todos escritos desde una perspectiva posterior al milenio, posterior a la primera, segunda venida de Cristo. ¿Sí? El milenio, la tribulación, los 7 años, el labor del cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuentan estos libros un chorro de historia imaginada después de, del milenio. Pues ellos, empezando en la Edad Media, veían en Apocalipsis un esbozo de la historia desde el tiempo de Cristo hasta sus días. Comenzaron a nombrar momentos históricos a través de los siglos y dijeron, en Apocalipsis nos predice todos estos momentos, ¿no? Nombrando personas, fechas, países, acontecimientos en los siglos 10, 11, 12, etc. Aparte, cabe mencionar que esta perspectiva o este acercamiento histórico en cuanto a la interpretación de Apocalipsis también era popular entre los reformadores como Lutero y Calvino, porque esto les permitía, y lo leemos mucho en los institutos de Calvino, la institución, identificar a la bestia de Apocalipsis con el papado, ¿no? Entonces hay una conexión estrecha en su pensamiento entre la bestia y la iglesia católica romana del siglo XV, XVI, etc. Es el segundo acercamiento. El tercer acercamiento o la tercera perspectiva interpretativa acerca de Apocalipsis es lo que podemos llamar un acercamiento futurista. Primero, preterista, el pasado, primer siglo. Segundo, histórico, los siglos hasta la Edad Media y más allá. Y ahora este tercer acercamiento futurista dice que los eventos descritos en Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, encuentran su cumplimiento solamente en los últimos días de la historia, al final de la historia humana. Es completamente una referencia en Apocalipsis al futuro, nada más. Pero hay una versión moderada de este acercamiento que dice que algunos de los primeros acontecimientos tienen lugar durante la historia, antes del fin, durante los siglos, desde el primer siglo hasta ahora. Y al final vamos a mencionar también otro acercamiento, es el idealista. Este acercamiento no pretende colocar los eventos descritos en Apocalipsis, las visiones, dentro de ningún periodo histórico. Los intérpretes que siguen esta línea dicen que los símbolos mencionados en Apocalipsis representan verdades eternas, verdades de todo momento, como la victoria sobre la maldad. Son creencias, son ideales, son verdades que son ciertos en todo momento, tanto para la etapa de Juan durante los siglos, para nuestros días y también para el futuro. Entonces ellos dicen, como ya mencioné, pero con otras palabras, que los símbolos no corresponden a acontecimientos específicos e históricos, para nada. Milligan dice esto, hablan más bien de la manera general en la cual Dios trata con el mundo, generalmente hablando. Apocalipsis nos enseña la acción de grandes principios y no de incidentes especiales. Ahora, ¿qué podemos decir ahora nosotros acerca de estos acercamientos diferentes? Pues en Carson y Moo, ellos hacen un punto, dicen una cosa. Dicen, las verdades fundamentales de Apocalipsis no requieren que adoptemos una sola perspectiva estrecha o angosta entre estas cuatro. No tenemos que aferrarnos necesariamente a una perspectiva, a un acercamiento y rechazar por completo a los otros, porque cada acercamiento tiene su verdad, tiene su punto de vista cierto. Los que leen el libro, si leemos el libro, podemos entender el mensaje en general resistiendo la tentación de preocuparnos demasiado por los detalles. Y esa es una tentación que existe, ¿no? Aferrarnos a un detalle u otro y decir, no, esto significa esto, tiene que ser, ¿no? No, en general podemos leer todo el Apocalipsis, toda la revelación y tener una idea del panorama histórico, del panorama de verdades que quiere comunicar Dios en el libro. Ahora, Carson y Moody dicen, hay una parte de verdad en cada una de estas cuatro perspectivas. Sin embargo, ellos enfatizan que el acercamiento futurista, que bajo la revelación, la inspiración del Espíritu Santo, Juan hablaba más acerca de eventos futuros en la escatología, o sea, los últimos días de la historia de salvación, Juan sí está hablando de la eventual y completa victoria de Dios sobre Satanás y la maldad, y su propia vindicación de su carácter, y la redención final de su pueblo, de su iglesia. Dicen ellos, hay una cita de la página 642, que este acercamiento futurista es el que hace más justicia a la naturaleza y propósitos del libro. Ellos dicen, Juan adapta y modifica la perspectiva apocalíptica. O sea, él toma el género que estaba presente en su día y mucho de lo que él escribe en su Apocalipsis tiene que ver con las mismas características de cualquier Apocalipsis típico de estos siglos. Sin embargo, Juan toma la libertad de adaptar ciertos aspectos, ciertas características del género a su uso, por sus propósitos. Ellos, los autores judíos, y aquí va una diferencia entre el típico Apocalipsis y el de Juan, los autores judíos esperaban la irrupción o la entrada por fuerza del reino de Dios en su tiempo. Juan, más bien, presenta una visión elaborada del establecimiento del reino de Cristo en la historia. Entonces, el enfoque de Juan sí tiene que ver con su tiempo y su siglo. Pero él está contando prácticamente una historia de siglos y de siglos. Una historia que alcanza el pasado y el futuro. Una historia arraigada en la vida y la persona de Jesucristo, pero un panorama mucho más amplio, mucho más total que una simple referencia a la entrada de Dios en estos días, en su mundo. Ahora, encontré, un comentario más. Sin embargo, aunque Juan describe el tiempo del fin, lo hace con el trasfondo de su situación en el primer siglo. Entonces, cuando dice la gran ramera, es claro que menciona el Imperio Romano. Hay un vínculo fuerte ahí. Sin embargo, esto sigue simbolizando cualquier oponente, cualquier pensamiento arraigado en todos los días, en nuestros días inclusive, que rechaza a Dios y busca la honra y el honor por sí mismo. Mi amigo David Gifford, en su página web, gifmex.org, ofrece cuatro principios muy útiles para interpretar el libro. Entonces quiero mencionar estas cuatro cosas que él menciona aquí, después de tomar en cuenta los comentarios de Carson y Mu y otros autores también. En primer lugar, él dice, debemos asumir que el autor escribió para consolar y ayudar a sus contemporáneos. En vez de especular que es una ventana a detalles futuristas que sus contemporáneos no podían entender. ¿Sí? Primero, tomamos el libro por lo que dice acerca de, pues, el contexto, el momento de Juan en el Imperio Romano. Entendemos el libro en primer lugar para su mensaje para los primeros lectores. ¿Cómo hubieran o cómo habrían entendido el mensaje de Apocalipsis las personas en las siete iglesias en Asia? En Esmirna, en Filadelfia, en Tiatira, en Éfeso, etc. ¿Cómo habrían entendido ellos ese mensaje? En primer lugar. Y de hecho así leemos e interpretamos todos los libros de la Biblia, ¿no? Cuando leemos la Biblia, no podemos, y de hecho es una de las razones principales para este curso, no podemos leer la Biblia y simplemente decir, para nosotros esto significa esto. Claro, significa algo para nosotros hoy. Pero para entender bien el mensaje de la Biblia, siempre, en cualquier libro, desde Génesis a Apocalipsis, en primer lugar tenemos que preguntarnos y estudiar, ¿cómo habrían escuchado esto los primeros lectores de estos libros o cartas o lo que sea? Los israelitas, la iglesia de los evangelios, las iglesias con las cartas de Pablo, siempre. Siempre es una de las primeras preguntas interpretativas que hacemos como estudiantes de la Biblia. Y es lo mismo con Juan y su Apocalipsis. Otro comentario acerca de la interpretación de Gifford, él dice, entonces, para aplicarlo al día de hoy, comenzamos con su significado para el primer siglo y solo entonces buscamos analogías con nuestro tiempo. Y no analogías específicas y aisladas de momentos específicos en una congregación u otra, sino analogías entre la iglesia de Dios en el primer siglo, en su entorno, en su contexto, y la iglesia de Dios en nuestro entorno, en nuestro siglo. Analogías generales, paralelas, entre ellos y nosotros, porque a fin de cuentas somos parte de la misma iglesia, el mismo cuerpo, y tanto ellos como nosotros vivimos después de la obra redentora de Cristo, después de su resurrección y su ascensión. Otro comentario, tercer comentario, dice, Apocalipsis es un libro de muchos símbolos y números. Podemos asumir que los números y las imágenes son simbólicas en vez de imágenes fotográficas del futuro, a menos que haya considerable evidencia que debemos entender la imagen literalmente. No son fotos, no es una grabación por video de sucesos específicos que van a pasar, como una visión clarita del futuro, sino es un símbolo, es una representación, y debemos entenderlo como tal. Juan usa el tiempo pasado porque está describiendo lo que vio antes de escribir. Sin embargo, muchas cosas que él vio se cumplirán en el futuro. En la manera específica no sabemos cómo, pero es una visión. ¿Sí? Bueno, esto es un resumen de unas perspectivas acerca de cómo entender el libro, cómo interpretar el libro y cómo tener un poquito de cuidado con nuestra lectura. Y me parece bien fundamentados estos comentarios. Ahora, ¿alguna pregunta que tienen ustedes acerca de la interpretación en general del libro? Roberta.
Yo encuentro muchas matemáticas ahí, porque es un libro, digamos, de números.
Sí.
Podemos decir que él utiliza mucho el modelo de ¿cómo se llama? Que usan los judíos de la Gemara, que primero parte de 7.
Sí.
7 significa una semana, pero es una semana de 7 semanas. Entonces puede ser alusión a días de 24 horas, o puede ser a periodos de años, o puede ser a periodos de milenios. Entonces, como que no queda muy claro lo que quieres decir, ¿no? Y es por eso que los exégetas que estudian a profundidad el libro no encuentran realmente por dónde irse. Porque cada quien tiene una idea, por ejemplo, amilenialista, premilenialista, postmilenialista. Entonces hay muchas corrientes y yo encuentro que hay mucha dificultad, porque no puede uno ubicarse realmente. Y es que la Biblia tiene muchos simbolismos desde Génesis, porque eso de que le siete vueltas y que después de las siete vueltas grita y cae en los muros, o sea, enciende, tiene mucha cuestión de énfasis en cuestión de la Biblia. Y por otro lado, luego Cristo dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano hasta 70? Y él dice, no 70, sino 70 veces 7, entonces te complica más la cosa. Lo cual quiere decir que no hay un límite, ¿no? Uh-huh. En cuestión de tiempo, en cuestión de periodos. O sea, para mí es un lenguaje muy difícil de comprender cuando lo literalizamos. Uh-huh. Pero si nos vamos a la cuestión simbólica, entonces lo tomamos con mucha naturalidad. Uh-huh. No nos afecta.
Exactamente. Buen comentario. Sí, ¿alguien más? Pues lo que vamos a hacer ahora, entonces, es ver la estructura y el contenido del libro. Ok, aquí estoy basándome en cómo se organiza la estructura, un poco la Biblia de estudio, NVI, y también lo que describe Carson y Moo. En pocas palabras, y les invito que abran sus Biblias también a Apocalipsis, porque vamos a ver algunos versículos en el transcurso de este comentario. Antes de entrar directamente al contenido, quiero hacer dos comentarios. El primer comentario es que la frase en capítulo 1, 19, puede ser un indicador del contenido, puede ser una manera de visualizar o entender en general cómo está organizado el libro. ¿Qué dice 1:19? ¿Algún voluntario?
Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
Ok. Entonces aquí menciona el ángel a Juan tres momentos: el pasado, el presente y el futuro. Cuando dice las cosas que has visto, puede ser una referencia al capítulo 1, en primer lugar, donde ve a Cristo resucitado. Su visión de su cabello, su bata, su espada, muchas cosas, su fajo. Y las que son puede ser una referencia a los capítulos 2 y 3. O sea, ahí está el contenido de las siete cartas breves a las siete iglesias. Y la referencia futura a las cosas que han de ser, las cosas que han de suceder después de estas, puede ser ya una referencia al capítulo 4 en adelante. Entonces, para empezar, podemos pensar en el libro como pasado, capítulo 1, presente, en ese momento capítulos 2 y 3, y cosas futuras, el capítulo 4. Ahora, otra manera de organizar o ver la estructura en este libro es que muchos han notado que las tres series de siete sellos, siete trompetas y siete copas, también nos da una base de estructura, porque tenemos los sellos en el capítulo 6 al 8, trompetas 8 al 11, copas 15 al 16, y al final hay como el desenlace de la visión. Es interesante notar, aparte, en estas tres series de siete, que hay interrupciones en la secuencia. Yo nunca había notado esto antes de verlo en la semana. En primer lugar, hay una interrupción, y vamos a verlo más adelante, entre el sexto y séptimo sello, y hay una interrupción entre la sexta y la séptima trompeta. Luego no hay una interrupción entre la sexta y la séptima copa, pero hay otra interrupción entre las trompetas y las copas, y dentro de esta interrupción, que también menciona siete cosas, hay una interrupción entre la sexta y la séptima cosa. Entonces es interesante porque el autor, o Juan, narra seis cosas y antes de concluir con la séptima, hace una pausa y da otra visión, otro símbolo o algo, y luego ya concluye con la séptima. Entonces una manera de ver el libro es estas tres series de siete. Bien. El libro empieza con una introducción, donde en el primer versículo del capítulo 1 hay la mención de la revelación de Jesucristo. Esta referencia de quitar el velo, de dar a conocer, menciona las bienaventuranzas y menciona las siete iglesias. En Apocalipsis 1:4 menciona el nombre. Quiero escuchar a 1:4. Si alguien puede hacernos el favor.
A las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
De el que era, de lo que es y de él, ¿cómo dice? Ha de venir. Entonces es como un eco del gran yo soy de Dios. Yo soy quien soy. El que siempre ha sido, el que es y el que siempre será. Entonces hay como una referencia al mismo Dios del Antiguo Testamento en el nombre que da Juan de Dios. También en el 1:6 menciona Juan que los lectores son reino y sacerdotes. También es un eco de Éxodo, donde Dios dice a su pueblo, ustedes me serán un reino y sacerdotes. Y vemos también esta mención acerca del pueblo de Dios, acerca de la iglesia, en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Luego hay la visión de Jesús entre las siete iglesias, antes de la comunicación de las cartas. Menciona Juan su lugar de composición, está en la isla de Patmos. Y dice, una vez que le manda a Jesús, una vez que le manda escribir lo que ve y mandarlo, tiene Juan que escribir lo que ve y comunicar estas visiones a las siete iglesias. Bien. Luego seguimos con las cartas a las siete iglesias. La semana pasada hablamos un poco sobre las características de cada ciudad donde estaban ubicadas las siete iglesias. Ahora, estas siete cartas a las siete iglesias, hay muchos paralelismos entre cada carta. Cada carta tiene sus aspectos únicos, pero el formato de la carta es lo mismo. En primer lugar, siempre empieza con un saludo al ángel o al mensajero de la iglesia. Luego, hay una descripción del Cristo resucitado. Sigue, en tercer lugar, algún encomio o alguna alabanza para la iglesia, excepto en el caso de la Laodicea. Siempre menciona Juan, el ángel a través de Juan, algo positivo acerca de todas las iglesias, excepto por la Laodicea, la última carta. Y sigue, casi siempre, en cinco de las siete cartas, una crítica a la iglesia. Tengo esta cosa en contra de ustedes. Así dice el lenguaje muchas veces. Sin embargo, las cartas a Esmirna y a Filadelfia no mencionan ninguna crítica. Sigue una advertencia, una exhortación, casi siempre con esta misma frase, el que tiene oído, oiga, y al final una promesa acerca del futuro, la esperanza futura de los creyentes. Entonces, las cartas tienen el mismo formato. Luego, antes de empezar con la primera serie de siete, hay una visión en los capítulos 4 y 5. Y en esta visión es un lenguaje hermoso de Dios soberano sentado en su trono, recibiendo toda la alabanza de los ángeles, de las multitudes y pues de los redimidos. Y ve Juan ante el trono de Dios a un cordero como inmolado, dice Juan. Obviamente el cordero es una referencia a Jesucristo. Y ahí tenemos un paralelo entre Apocalipsis y el Evangelio de Juan, porque ¿qué dijo en el Evangelio de Juan Juan Bautista cuando vio a Cristo cuando bajó al río para ser bautizado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista le llama a Jesús el Cordero, que a su vez era una mención al Antiguo Testamento del Cordero de la Pascua en Egipto. ¿Sí?
Ahí yo entiendo la palabra inmolado, pero literalmente, ¿qué es inmolado?
Inmolado simplemente quiere decir sacrificado, ¿sí?
Quemado, ¿no?
Quemado, sí. Sí, bueno, dice en Apocalipsis que es un cordero como herido, ¿no? Sabemos que en la Pascua en Egipto, pues fue un cordero sacrificado, comieron de la carne, pintaron los, ¿cómo se llama? Los linteles de las puertas con la sangre, y claro, luego Jesús mismo, pues derramó su sangre, ¿no? Pero la palabra inmolado, aunque podríamos investigarlo más, para mí simplemente quiere decir el cordero sacrificado, ¿no? El cordero que se ofreció, ¿sí? Y dice Juan en la visión que le es revelado que hay solamente uno digno de romper los sellos en romper los siete sellos en el libro que Dios Padre tiene en su mano. Y el único digno de abrir el libro, romper los sellos y abrir el libro, es ese cordero. El escenario ahí para el drama es Dios sentado en su trono, lo que ya mencioné. Muy bien. Y luego se abre el libro en la visión, en el drama. Y lo que viene a continuación en el capítulo 6, 7 y 8 es lo que pasa o lo que simboliza los siete sellos. Cada sello representa un desastre. Entonces, vamos a ver un poco el contenido de estos siete sellos. En primer lugar, hay un sello que representa la conquista en la tierra. En segundo lugar, la matanza. Y aquí vemos cosas terribles que pasan en la tierra cuando se va rompiendo los sellos. Conquista, matanza, escasez de alimentos, muertes, y hay la voz o la visión de la voz de los mártires clamando a Dios para que se haga justicia. Entonces ahí vemos una mención de la injusticia sufrida por los mártires en el tiempo de Juan, ¿sí? Los que pues sufrieron en el imperio, los que dieron sus vidas, y ellos están clamando a Dios para que se haga justicia. Hay desastres naturales que son una expresión de la ira del Cordero en contra o contra la maldad en la tierra. Este es el sexto sello. Y después viene la interrupción entre el sexto y el séptimo sello. En esta interrupción hay dos visiones. Hay la visión de los 144,000 de las tribus de Israel sellados, dice Juan. Hablando de sellos, habla de estas personas selladas. Ahora, otra vez, aunque es muy común el número 7 en el libro, también es común el número 12. ¿Cuántas tribus había en Israel?
12.
El número 144,000 significa 12,000 por cada tribu de las 12 tribus. Y hoy vemos, pues en los testigos de Jehová, ellos toman este número, no simbólicamente, sino literalmente, y dicen, en el cielo va a haber nada más 144,000 personas.
Muy poquitas.
Muy poquitas, ¿verdad? Y si les preguntas, tú como buen testigo, aquí testificando, tocando puertas, compartiendo literatura, ¿eres parte de los 144,000? ¿Y qué te dicen?
Eso espero, dicen.
Eso espero, pero probablemente no. Así dicen. Porque saben que, pues, para llegar a ese nivel, pues, muy difícil, ¿no? Pero según, aunque no he estudiado mucho acerca de ellos, como que tienen niveles diferentes en el cielo. Estos son los meros, meros, y los otros, pues, ahí de segunda clase, pero también en algún rinconcito ahí en el cielo, ¿verdad? Pero obviamente es un número simbólico, ¿verdad? De la plenitud, más bien, del hecho de que todo el pueblo de Israel, ahora conformado también por las naciones, por los gentiles, por nosotros, ahí en el cielo está completo. O sea, los que creemos en la elección, podemos decir, los que Dios eligió, ahí están todos completitos. Dios no falló ni con uno. ¿Sí? Esa es la primera visión. La segunda visión que tiene Juan en esta interrupción entre los sellos es ahora, paralela a la primera, una innumerable multitud que vienen de la gran tribulación. Entonces, 144,000, si estuviéramos entre tanta gente, no podríamos contar tantas personas, ¿no? Si vas al estadio de las Chivas o algún partido de béisbol, como yo hacía como niño en Chicago o Nueva York, en un estadio lleno de 50,000 personas, parece un millón, ¿no? Entonces, aquí Juan dice, hay una innumerable multitud. Y yo creo que hay un himno, no creo que se haya traducido al español, que tenemos en nuestro himnario en mi iglesia, la Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica. Y es uno de mis himnos favoritos. De hecho, cuando yo estaba en Estados Unidos el año pasado, predicaba en como 20 iglesias diferentes acerca de las misiones. Y muchas veces el himno final que escogí fue el número 620, el himnario. Y ese himno se llama Al aro del mar de cristal. Una referencia a esta visión de la innumerable multitud. Y muchas veces para introducir el himno yo decía, ¿por qué hacemos misiones hoy? Hacemos misiones porque Dios quiere que sea reunido una innumerable multitud de personas de todas las naciones, tribus, lenguas, etcétera, que le adoran. Y el himno tiene tres estrofas, y las estrofas hablan de esta multitud al lado del mar cristal, vestidos de blanco, con palmeras en sus manos, diciéndole glorias a Cristo. Es un himno muy bonito y captura o capta muy bien, muy simbólicamente, en un lenguaje hermoso, esta visión futura de la multitud de cristianos en el cielo con Dios. Sí, Roberto.
Una cosa que me llama mucho la atención, como para hacer una distinción a través de las vestiduras, menciona tres clases de vestiduras. Las vestiduras simples, o sea, vestiduras blancas, las vestiduras dobles y las vestiduras de lino fino. O sea, como que hay un contraste en cuanto a lo que están vestidos, ¿no? No sé cómo se pudiera
entender eso.
Entender eso.
Okay, no, yo nunca había notado esto, aunque sí las referencias al lino fino y todo me suena, pero yo nunca había notado que había una diferencia. Sí. Pues después de estas dos visiones viene el séptimo y último sello, y después no sigue ningún desastre natural, ninguna cosa como antes de la matanza o escasez de alimentos, simplemente silencio. Aquí tengo un error de ortografía. Silencio, ¿sí? Y luego sigue la segunda serie de siete. Y la segunda serie son ahora las siete trompetas, tocadas por los ángeles. Los ángeles tocan las trompetas y siguen más cosas, más desastres. Y a lo mejor esta es una cosa paralela a los desastres de los sellos. Hay granizo y fuego. Hay una montaña arrojada al mar. Hay una gran estrella que cae del firmamento. Hay cambios astronómicos. Hay langostas destructivas. Hay un enorme ejército que triunfa y conquista. Y otra vez hay una interrupción entre la sexta y la séptima trompeta. Y aquí hay, en esta interrupción, dos visiones más, igual que antes. En la primera visión hay un ángel con un librito que se le ordena a comer. Y en la segunda visión hay dos testigos que profetizan, son asesinados y resucitados. Y al final, cuando se toca la séptima trompeta, hay la inauguración de himnos que alaban a Dios por su triunfo y por sus juicios. Bien, ahora después de esta segunda serie de las siete trompetas, hay una interrupción entre las trompetas y las copas. Pero en esta interrupción hay siete cosas más, siete signos importantes, signos de personajes o eventos en los capítulos 12 al 14. Una mujer, en primer lugar, da a luz a un hijo, ¿sí? Y después sale o empieza una guerra en el cielo entre Miguel, esa es otra referencia a Miguel, y sus ángeles, y un dragón identificado como Satanás expulsado del cielo. Después de la guerra entre Miguel y sus ángeles y Satanás, hay una guerra en la tierra entre Satanás y la mujer y su hijo. Y al final, otro símbolo, hay la adoración a nivel mundial de una bestia que sube del mar. El dominio igualmente mundial de una bestia que sube de la tierra. La alabanza del Cordero por parte, otra vez, de los 144,000. Una interrupción de una visión de tres ángeles. Y al final, el séptimo signo es la siega o la cosecha de la tierra llevada a cabo por uno semejante a Hijo de Hombre y sus ángeles. Estos son los siete signos que aparecen en estos capítulos entre las siete trompetas y las siete copas. Las siete copas, aquí hay siete ángeles con siete plagas. Los que han triunfado sobre la bestia cantan alabanzas a Dios. Los ángeles salen del templo con las plagas y ellos esparcen sus copas de plagas sobre la tierra. Derraman el contenido de sus copas y cada derramamiento significa una plaga. La primera plaga son dolorosas úlceras en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La segunda plaga es el mar se convierte en sangre. La tercera plaga, los ríos y los manantiales de agua también se convierten en sangre. La cuarta, el sol emite un calor abrasador que quema a los hombres. Quinto, los dominios, la quinta copa, los dominios de la bestia son destruidos. La séptima copa, el río Éufrates se seca y aparece un enjambre de malos espíritus que preparan el camino para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso en Armagedón. Y la séptima copa simplemente se pronuncia un hecho está, que significa, que expresa la absoluta destrucción terrenal. Y así termina las siete copas, las siete plagas. Después, en los capítulos 17 al 21, ya acercándonos al final del libro, vemos una visión o la continuación de la visión ya del triunfo del Dios Todopoderoso. En estas visiones, la soberanía de Dios que Juan antes veía en el cielo se expresa ahora en este mundo y en el venidero. Se va concluyendo la visión. Juan describe el juicio de los impíos y la recompensa de los justos. Y al final tiene otra visión. Revela la maldad y el destino de la gran ramera, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dice, Babilonia es condenada y destruida. Pero en medio de este juicio en la tierra hay salvación, porque Juan oye las alabanzas de una gran multitud que ha sido invitada a participar ahora de las bodas del Cordero. El matrimonio, la boda entre Cristo y su esposa, entre el Cordero y su novia. Juan muestra la victoria sobre las bestias y las naciones que son derrotadas por el jinete que monta un caballo blanco. En el capítulo 20, Juan menciona los 1,000 años, que es donde ahora tenemos el término el milenio, El milenio, yo creo que es el único lugar en toda la Biblia donde se menciona literalmente el milenio o los mil años. Y la característica principal de los mil años es un tiempo cuando Satanás es atado. Atado, pero no completamente destruido, no arrojado todavía al abismo de fuego o al lago de fuego. Una vez, lo he escuchado de esta forma. Durante los mil años, y nosotros como cristianos reformados creemos que ahora estamos viviendo durante los mil años, un periodo simbólico, cuando Satanás es atado en el sentido de un perro callejero salvaje atado a un árbol en tu pasto, en tu jardín. Ahí el perro amarrado o atado puede hacer daño, pero solamente al límite de su correa. No puede hacer más daño que los 3, 4, 5 metros que tiene de cadena o de soga. Entonces yo he encontrado esta ilustración como algo útil para pensar en la obra de Satanás ahora. Puede hacer mucho daño Satanás, ¿sí? Pero solamente a cierto punto. No tiene un poder infinito, no tiene libertad total para hacer lo que quiera. Ahorita está siendo restringido. ¿Sí? ¿Una pregunta o comentario?
Como un arco en la cárcel.
Ajá. O sea, dentro del cárcel puede hacer algo, pero no mucho, ¿verdad? Ajá. Puede ser, sobre todo si alguien le trae un celular o algo. ¿Sí? ¿Sí? No. Vemos esto a veces en las películas donde los narcos o los criminales ahí adentro tienen su pequeño reino, ¿no? Donde mandan y compran y hacen y esto, ¿no? Sí, entonces en cierto sentido Satanás es atado, limitado, pero todavía feroz y puede hacer daño dentro de los límites que tiene. Al final hay la rebelión de Satanás y ahora su destrucción definitiva. Hay el juicio de todos los muertos ante el trono, el gran trono blanco de Dios, y ya la inauguración de un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios reside o mora con su pueblo. Capítulo 21. El libro termina, o la visión termina, ahora con la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Juan ve la novia, la esposa del Cordero, en la imagen de una nueva Jerusalén. Hay una descripción con sus características con bastante detalle. Y no nos hemos detenido para leer muchos versículos, pero quiero pedir, tal vez empezando atrás con Georgi, un versículo cada quien. Vamos a leer Apocalipsis 21, del 9 al 21. Está bien, empezamos con Mónica. Entonces, si cada quien puede leer un versículo en voz alta, vamos a escuchar cómo termina la visión con esta descripción de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo dice? 21:9-21.
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Sí.
Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios.
Pues es.
Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro.
La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad, con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales.
Palma.
Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel.
Ceci.
La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro semejante a cristal frío.
Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda.
El quinto onix, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Yo y mi esposa. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
Ahí está la descripción, y vemos ahí el número 12 repetido muchas veces. Vemos la descripción de una ciudad santa, pues bien fundamentada, cuadrada, cúbica, para simbolizar que es un lugar adecuado para el pueblo de Dios, ¿verdad? También hay mención de muchas joyas preciosas, las puertas, la fundación, el cimiento, las puertas diferentes también, con los colores, con las joyas. Y vemos que es el lugar donde el pueblo de Dios puede vivir en la presencia de Dios, tal como hacía al principio en Edén y como hizo parcialmente durante el tiempo en Canaán y como nosotros hacemos parcialmente en esta vida. Pero es como la terminación de la historia, donde otra vez, cuando el mal está completamente conquistado y erradicado, donde la iglesia, el pueblo, puede vivir con Dios. No habrá en esa ciudad necesidad de templo, sol o luna, porque Dios y el Cordero estarán ahí y no habrá maldad. Y dice que se enjugará toda lágrima, no habrá enfermedad, no habrá dolor, etc. Y el clímax de la visión es en los versículos 22, 6 al 9. David, puedes empezar con 22, 6 y cada quien un versículo hasta el 9 solamente. Ese es el clímax. Perdón, aquí él está citando a Jesús, prometiendo que regresará pronto y hay una última referencia a su experiencia visionaria. ¿Qué dice aquí?
El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas.
Mónica.
He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Moisés.
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Muy bien, entonces ahí está el clímax de la visión, y en los últimos versículos tenemos el epílogo, donde a Juan se le promete que el mensaje de las visiones que ha visto es digno de confianza, y que habrá una recompensa para quienes permanezcan fieles. Será el propio Jesús quien traerá esta recompensa en su venida, que se producirá pronto. Ahora, para terminar lo de la estructura y antes de nuestro break, quiero mencionar nada más el paralelismo de las secciones según Hendrickson. Hendrickson es el libro que les mostré la semana pasada, Más que Vencedores. Hendrickson dice que hay un paralelismo entre siete secciones del libro, que tiene cierto sentido. Dice Hendrickson que se repite la historia una y otra vez de los últimos días, en los capítulos 4, o bueno, sobre todo 4 al final. En los primeros capítulos solo tiene una mención del juicio final en el 1:7. En la segunda parte del 4 al 7, el juicio se introduce formalmente, pero no hay una descripción, pero se menciona otra vez. En los capítulos 8 al 11 hay una referencia en el capítulo 11 del juicio. Los capítulos 12 al 14 tenemos una descripción simbolizada por una cosecha por el Hijo del Hombre. Tenemos en los capítulos 15 al 16 otra descripción simbólica en las copas, como copas. Capítulos 17 al 19, el énfasis ahora en el juicio final es aún mayor. Y en los últimos capítulos ya no hay simbolismo tal, sino describe el juicio directamente. Entonces, es interesante esto porque es como se va intensificando la visión y sus referencias al juicio final. Bueno, ¿algún comentario que tienen ustedes ahora acerca del contenido y la estructura del libro?
Sí. Entonces es como si hubiera un ángel para cada iglesia y el ángel es el encargado de la iglesia, ¿no?
Sí. Sí, puede ser una referencia a los ángeles que pues vigilan, cuidan a las iglesias, o en lugar de ángel, la misma palabra ángelos en griego significa simplemente mensajero. Escribe al mensajero de las iglesias, o sea, la persona que va a llevar la carta, el mensaje a las iglesias, estas cosas. Entonces, puede ser una referencia a un ser celestial o puede ser una referencia simplemente al portador de la carta, el que lleva la carta. Y esto me hace pensar en tu pregunta la semana pasada de los siete espíritus delante del trono. Ahí vi leyendo en Harrison que no es muy claro, o sea, es difícil de interpretar. Puede ser ángeles o puede ser el mismo Espíritu Santo, pero expresado como siete espíritus. Pero es un poco difícil de entender.